Antofagasta Minerals. Juntos desarrollamos minería para un futuro mejor. Mazda Dumai, expertos en Mazda. Primeros Pueblos, una iniciativa de CMPC. Y Demasled, acompañamos en tus proyectos de iluminación LED. Demasled.cl presentan El Rompecabezas de Agricultura. El periodista Pedro Carcuro reúne las piezas informativas de esta jornada en el magazine periodístico de la tarde, El Rompecabezas, donde los entrevistados son protagonistas.
¿Cómo les va? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, a las 6:00. Estamos iniciando esta conversación de todos los días, El Rompecabezas. Hay un rompecabezas muy especial que se va a armar esta semana. Comienza esto el miércoles, casi con seguridad. Es el cónclave donde se elige al nuevo Papa después del fallecimiento de Francisco, el primer Papa latinoamericano, el primer Papa argentino. Así que ese será un rompecabezas que vamos a armar con mucho cuidado en los próximos días. Pero hay actividad intensa, hay noticias en este lunes que comenzamos a desmenuzar. Y también para estar al día con lo de último minuto, el salto al departamento de prensa, Cristóbal Bercesio, las noticias, 6:01. Adelante, Cristóbal.
Agricultura en Santiago, 92.1. En Talca, 94.5.
Estamos armando el rompecabezas de agricultura con Pedro Carcuro.
La ley del vaso de agua. Qué simple, qué ingenuo se ve el título para esta iniciativa legislativa que propone, que busca normar la entrega de agua potable de forma gratuita en los locales de comida, en los restaurantes o cafeterías, sin necesidad de que el cliente tenga que pedirla. La iniciativa tiene como fin combatir el sobrepeso, el consumo de bebidas azucaradas y también cambiar el hábito de los chilenos. Estamos con Máximo Picayo, presidente de la Asociación Chilena de Gastronomía. Representa a los dueños de restaurantes en medida importante, quienes no están contentos con esta iniciativa. ¿Por qué? Máximo, gusto saludarlo. Queremos saber la posición de ustedes, que es contraria, adversa a esta propuesta.
Sí, bueno, muy buenas tardes, Pedro. La verdad es que lo primero que queremos manifestar es que, en general, cuando un cliente pide un vaso de agua en un restaurante, jamás se le niega. Y por lo tanto, tener una ley que sea tan específica, con la cantidad de cosas que hoy día creemos que son importantes, que para que los legisladores le dediquen tiempo, nos parece que tiene esta ley, de la forma como está redactada, una intencionalidad que creemos que no es correcta, porque lo que quiere la ley es que nosotros, cuando los clientes lleguen a un restaurante, sin preguntarle si quieren tomar o no agua, tengamos que disponer de jarras de agua, vasos de agua en la mesa. O sea, llegan 10 personas, vamos a tener que poner 10 vasos, jarras, todo el servicio que eso significa. Y decir que esto primero no es gratuito. O sea, la logística de un restaurante para poder disponer de agua, aunque sea agua de la llave, en el servicio, que nosotros vamos normalmente a la mesa, ponemos los cubiertos, hay una serie de protocolos que dan en el servicio. Ahora vamos a tener que agregar esto de poner el agua. Y si de esas 10 personas, a lo mejor solo 2 se toman el agua, luego lo que vamos a tener que hacer es retirar esos vasos, botar esa agua, o sea, botar un recurso que tampoco es tan abundante, cada vez más escaso. Y simplemente porque la ley nos obliga a hacerlo sin preguntar. Yo digo, si el legislador quiere que nosotros incentivemos el consumo de agua, primero, creo que en el tema de alimentación podemos ser un actor bastante importante en hacer una campaña para que los chilenos nos alimentemos cada vez mejor, y eso debería partir, por supuesto, en los colegios más que en los restaurantes. Sí, bastaría aunque nosotros, cuando un cliente solicite agua, estemos obligados a darle, por ley, obligados a darle el agua. Creo que con eso resolvemos el tema, pero el legislador quiere que nosotros dispongamos de agua sin necesidad que el cliente lo solicite, y si no hacemos esto, entonces vamos a estar afectos a una multa.
El tema se presenta de alguna medida o en medida importante como muy polémico, porque usted ha planteado en alguna entrevista que esto es botar millones de litros de agua con una pérdida económica muy importante para el sector gastronómico. Por otro lado, los parlamentarios que propician esta iniciativa dicen que el consumo de agua potable en nuestro país está por debajo de lo recomendado por la Organización Mundial de la Salud, es decir, entre 6 y 8 vasos al día. Yo pienso, Máximo, que la norma ayuda a incentivar. El encontrarse con un vaso de agua es como cuando uno se encuentra con el pancito y la mantequilla o el pebre antes de comer y lo toma casi naturalmente en un acto que es un acto reflejo que se genera. Puede ser bueno poner esta botellita de agua en la mesa, pero ustedes alegan que es muy caro, que es un despilfarro.
O sea, no estoy diciendo que el líquido no es lo caro aquí. Nosotros no vendemos producto. Cuando nosotros vendemos una bebida azucarada o vendemos una agua mineral o vendemos, un plato de comida, no estamos vendiendo un producto, nosotros estamos prestando un servicio. Y para prestar ese servicio tenemos que tener una serie de cosas, una logística. Como usted bien dijo, nosotros cuando atendemos a un cliente ponemos una panera, ponemos a lo mejor un pebre o mantequilla. Bueno, todo eso es parte del servicio que hacemos los restaurantes de forma voluntaria. Es muy distinto que entonces también nos obligaran a poner el pebre, a poner el pan. En muchos países, porque se busca, ¿no es cierto?, como experiencia lo que se ve a veces en algunos otros países, en Europa, en Francia, en mismo Argentina. En algunos lugares, efectivamente, bueno, Estados Unidos se pone agua, en algunos de esos lugares de forma gratuita.
En Estados Unidos, era muy frecuente la botella con agua, la jarra con agua, como una iniciativa propia del restaurante. Yo no sé en cuántos países, usted conoce algunos países donde se hace, claro, esto.
Por eso digo, en algunos de esos países, en Francia se hacen algunos, en Estados Unidos. En Estados Unidos ya van de vuelta, o sea, efectivamente se ponía y hoy día cada vez está poniendo menos, por esto que digo, de que al final se botaba esa agua. O sea, yo la jarra que pongo luego tengo que volver a la cocina con ella, hay que ir a una copería, hay que lavarla, hay toda una logística. Esto no es como que en la casa yo tomo un vaso de agua y lo sirvo, ¿no es cierto?, del grifo. Aquí hay toda una logística, hay que tener un costo de esa agua. Digo, el agua en sí no tiene el costo es todo el servicio que significa esto. Si un garzón va a llegar a una mesa, como dije antes, con estas 10 personas, bueno, va a tener que llevar la panera, una serie de cosas, además estos 10 vasos de agua, y si es solamente 2 personas se toman el agua, creemos que no, que existen otras formas de incentivar el consumo de agua. No creo que seamos los restaurantes el lugar en que las personas van a aprender a tomar agua. Yo creo que esto hay que empezar desde los colegios para efectivamente bajar el consumo de bebidas azucaradas. En eso estamos de acuerdo.
Usted, entonces, como presidente de la Asociación Chilena de Gastronomía, ¿ha tenido reunión con los parlamentarios que transversalmente, porque hay parlamentarios de todas las tendencias políticas que han presentado esta iniciativa, han conversado con ellos para tratar de llegar a algunos acuerdos o no?
Lamentablemente no. Esta iniciativa es una iniciativa que ha estado presente en varios periodos anteriores. Lo que pasó ahora fue que en la Comisión de Salud, efectivamente, la Comisión de Salud del Senado, efectivamente, se aprobó esto para que pase a la sala. Nosotros lamentablemente no fuimos invitados a conversar, porque nosotros a lo mejor podríamos haber aportado justamente en esto que estamos diciendo. O sea, si queremos incentivar, no nos pidan que botemos agua. O sea, busquemos fórmulas en que siempre el agua esté disponible para que los clientes que la quieran tomar, porque también puede haber un cliente que a lo mejor quiere un agua mineral con gas, quiere otro producto y no quiere tomar directamente agua a la llave. Decir también que a lo largo de Chile el agua potable es de muy buena calidad, pero la misma calidad no la tenemos en Antofagasta o en Calama, ¿no es cierto?, que tenemos agua sumamente dura, que es la que podríamos tener en la región de los ríos.
En Antofagasta se usa agua del mar desalinizada.
Por eso, y a lo mejor un turista que no está acostumbrado a ese tipo de agua, incluso esto le podría causar también un problema
estomacal.
Estomacal, ¿no es cierto? Siempre se nos dice que cuando vayamos a otros países no tomemos agua de la llave, y aquí estamos incentivando que todos los turistas que vengan a Chile les vamos a poner un vaso de agua de la llave. Eso también podría generar un problema. Pedro, es verdad que tenemos que aumentar el consumo de agua, pero yo creo que los legisladores, más que imponernos a nosotros, so pena de multa, el que no cumplamos esta norma de poner agua a quien no la solicite, lo único que faltaría ahora es que entonces, para mejorar la ley, a algunos se le ocurriera que los clientes estén obligados a tomarse el agua. O sea, yo creo que la libertad de las personas está en si quieren tomar
agua.
Pero
no hay obligación para que la gente tome el agua.
No, por eso digo.
Lo que se hace
es tratar de
incentivar el consumo de agua a través de la presencia de esta botella con el líquido en la mesa. Cuando uno llega o cuando se sienta y le traen la botellita con agua ahí, un vaso antes de comer, por ejemplo. Porque mire, para ir cerrando estos distintos puntos que ha tenido la conversación, dice, el texto que presentan los parlamentarios introduce cambios al código sanitario, indicando que los locales destinados a la venta de alimentos para su consumo deberán proporcionar a sus clientes, sin previo requerimiento, agua potable en cantidad suficiente. La entrega de agua deberá ser gratuita y complementaria a la oferta del establecimiento. Ahora, en vez de la botella, a lo mejor se le puede echar un vaso con agua a cada uno, ¿no? Creo que una cantidad ya decente como para empezar y para mejorar la digestión con la comida, ¿o no?
Bueno, por eso digo, en la oferta de los restaurantes también existen otros líquidos que también pueden ser muy eficientes, lo que significa mejorar la digestión, las personas, como digo antes, si una persona quiere un vaso de agua, por supuesto que estamos disponibles a darlo, pero lo que no nos parece, y en eso creo que esta ley se puede mejorar, en eso de tener que poner agua sin necesidad que los clientes lo pidan, porque creo que vamos a botar muchos litros de agua, vamos a generar un costo adicional a los restaurantes que no es necesario, porque creo que las personas tienen la libertad de elegir si quieren tomar agua de la llave o quieren tomar agua con alguna condición distinta de la que, como dije antes, agua con gas. Existen aguas minerales de manantiales que la gente valora. Si alguien quiere bebidas azucaradas, bebidas light, alguien quiere tomar vino, eso está en la libertad de los clientes. Nosotros, por supuesto, estamos dispuestos a que cuando alguien quiere tomar agua de la llave, le proporcionemos eso sin costo.
Perfecto, muchas gracias, Máximo. Gentil, mañana vamos a intentar, como todos los días, tener la voz de alguno de los parlamentarios que han presentado esta iniciativa, la senadora Jimena Órdenes, también Paulina Núñez, Juan Luis Castro, Sergio Gaona y Alejandro Kuzanovich. Esta es una agenda pro saludable. La ley se encuentra en este momento en primer trámite constitucional, así que mañana podemos seguir, mañana esté atento a escuchar la voz de alguno de estos parlamentarios impulsando este proyecto. Queremos ser lo más ecuánime posible.
Por supuesto que sí, y vamos a tratar también de conversar con los parlamentarios justamente para llegar a un acuerdo en que cumplamos el objetivo de disponer de agua, pero no con esta externalidad negativa que podría ocurrir si la ley queda exactamente como está hoy.
Gracias, muy gentil. Lo saludo con afecto, usted, Máximo Pedro. Picayo, el presidente de la Asociación Chilena de Gastronomía, en el fondo el presidente de los dueños de restaurantes en nuestro país. Ay, 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 esta noticia me tiene preocupado. Cierran pabellones del Hospital del Pino en San Bernardo tras detección de hongos. La situación es complicada. Hay dos afectados, infectados gravemente. Queremos dar el salto para conversar con Ignacio Silva, infectólogo, subdirector médico del Servicio de Salud Metropolitano Sur. ¿Cómo le va? Gusto saludarlo, Ignacio.
Hola Pedro, buenas tardes, muy bien, Eric, ¿cómo estás?
Queremos un poco saber los detalles de esto, de la gravedad del hecho, de lo que puede ocurrir, y lo primero que nos preocupa, Yo he tenido información de que uno de los dos afectados por la infección está en estado grave, tan grave como que está en peligro su vida. Cuénteme un poco, Ignacio.
Sí, Pedro, bueno, en contestando esa primera pregunta, es importante saber que el aspergillus, este hongo que está afectando a estos pacientes, se da en un contexto de pacientes que tienen una enfermedad de base que ya de por sí es grave, en el fondo. En el caso de que está afectando al Hospital El Pino, son dos pacientes que sufrieron de enfermedades a nivel abdominal, que tuvieron que ser operados por esa enfermedades, y ya por ese hecho eran pacientes que estaban graves y que necesitaban de cuidados intensivos. Y a eso se le suma esta infección como un factor adicional que, por supuesto, hace que el pronóstico sea más difícil de anticipar ahora. Pero ya de base son pacientes que tenían enfermedades graves.
¿Cómo es este hongo? ¿Qué es este hongo para que la gente lo entienda? Porque, claro, uno asocia hongo a esa planta, a la callampa, por ejemplo, ¿no es verdad? Pero médicamente, que yo creo que corro el riesgo de ser un poco exagerado, a lo mejor en la comparación, pero creo que es bueno que todos entendamos frente a qué se encuentra en este momento el Hospital El Pino de San Bernardo.
Sí, Pedro, tienes toda la razón. Es importante aclarar porque nosotros estamos constantemente en contacto con hongos en nuestra vida cotidiana, con hongos en el ambiente, incluido el aspergillus, que es este hongo que está afectando a estos pacientes. Esto es un hongo que se encuentra normalmente en el suelo, en el aire, en las paredes de algunos recintos, incluso en las casas, pero es más frecuente de encontrar en recintos hospitalarios, sobre todo en unidades más críticas, como pueden ser los pabellones o la unidad de cuidado intensivo. Normalmente están en las paredes y no se mueve de ahí a menos que haya alguna intervención, que en el caso de lo que ocurrió ahora en el Hospital El Pino fueron remodelaciones que se están haciendo a los pabellones para mejorar la infraestructura. Y en ese contexto se levanta polvo acompañado de esporas, de partículas de estos hongos que pueden afectar a los pacientes. Pero es un hongo conocido que está en todas partes, en el fondo.
Igual harto complicado el panorama, ¿no es cierto? Al margen de estos dos pacientes infectados y reconocidos como portadores de una infección, ¿ustedes están haciendo el seguimiento de otros internados en el hospital? Tengo entendido. ¿Están preocupados por lo que les puede ocurrir?
Así es, Pedro. Dado que esto se produce en el contexto de remodelaciones de los pabellones del hospital, se hizo lo posible por mantener activos los pabellones a fin de no suspender cirugías y no entorpecer la producción del hospital en términos de resolver la lista de espera, etcétera, y por lo tanto los trabajos se hicieron con una serie de medidas de mitigación, pero manteniendo los trabajos en paralelo a las cirugías en otros pabellones. Por lo tanto, hoy día consideramos que todas las personas que se operaron en ese mismo espacio fueron expuestas eventualmente a este hongo, y por lo tanto todos los que se operaron, que son alrededor de 48, 50 personas, están siendo hoy día monitorizadas por si es que presentaran algún síntoma sugerente de aspergilosis pulmonar, que es la forma en la que se está presentando la enfermedad en estos casos.
Usted me decía que en el caso de la presencia del hongo, me repite cómo es el hongo aspergillus, ¿no? Así se llama.
Aspergillus. Así es. Aspergillus.
Está presente en dos pacientes, eso está claro. ¿Cómo viene la situación de aquí en adelante para que el hospital pueda funcionar en una situación más o menos cercana a lo normal?
Sí, primero, y lo más importante es que a los pacientes que se han visto afectados por este hongo se les está dando el tratamiento que corresponde, que afortunadamente un hongo que tiene tratamiento y lo están recibiendo actualmente. Se está haciendo el seguimiento de las otras personas que potencialmente podrían haber sido afectadas, y en paralelo se detuvo la atención en esos pabellones para poder avanzar con los trabajos sin exponer a otros pacientes, y se trasladaron las funciones de esos pabellones a otros espacios del hospital con tal de no parar las atenciones médicas, en el fondo. Y es importante también ahí reforzar que las personas pueden seguir acudiendo al hospital sin ningún riesgo de exposición. Esto afectó puntualmente a los pabellones en un lugar específico del hospital, pero los servicios de urgencia, la atención ambulatoria, los otros servicios hospitalizados siguen funcionando de manera normal.
Y esto cualquiera de nosotros puede concurrir sin riesgo a una consulta médica, por ejemplo, producto de la influenza que está tan de moda en estos momentos. Puede ir al hospital en este instante. El hongo ha atacado a gente que ha sido intervenida quirúrgicamente y en el caso que hemos referido, gente que ha tenido cirugías abdominales.
Así es. Primero que todo, el hongo no se contagia de persona a persona. O sea, no hay riesgo de que se genere transmisión dentro de otros pacientes hospitalizados. Y segundo, la atención en ese espacio donde hay riesgo de contagiarse se suspendió completamente y se trasladó a otro lugar. Por lo tanto, los otros pacientes pueden seguir funcionando sin ningún problema.
¿No hay opción de trasladar a algún paciente que pudiera estar en riesgo a algún otro centro asistencial? ¿Ustedes están respondiendo como unidad a todos los requerimientos?
Así es, el Hospital El Pino tiene la capacidad de resolver todos los casos porque cuenta con el tratamiento necesario y con los especialistas también más ad hoc para el tratamiento de esta enfermedad.
¿Cuándo terminaría la situación de crisis? ¿Cuándo se podría tener el control más o menos claro ya de todo lo que hemos comentado y narrado, Ignacio?
Los trabajos en los pabellones se terminarían a mediados de la próxima semana. Pero dado que ya no se está atendiendo gente en ese lugar, no debiese exponerse a ningún otro paciente. O sea, nosotros ya estamos siguiendo a los pacientes que se expusieron, pero no van a haber nuevos expuestos y por lo tanto no debiesen haber más casos que los que hoy día se están vigilando.
Es decir, quiero para terminar de entender la historia, cuando alguien fue, en estos dos casos concretos, cuando uno de los pacientes fue intervenido, en ese momento se estaba trabajando dentro de los pabellones para adecuarlos, para modernizarlos, para mejorarlos. ¿No habrá sido un hecho un poco, a lo mejor, no sé si irregular, pero donde no se tomaron las precauciones y los cuidados los requeridos en este caso?
Sí, pero ahí es importante resaltar que se mantuvo el funcionamiento, pero no del pabellón que estaban remodelando. En el fondo son 5 pabellones, ¿ya? Y en la medida que arreglaban uno, los otros 4 se mantenían en funcionamiento aplicando todas las medidas de prevención que están descritas en la normativa, en el fondo. Dado que aparecieron, a pesar de eso, 2 casos de contagio, se definió suspender toda la actividad en ese espacio físico y trasladar a otro lugar. Pero sí se tomaron todas las medidas preventivas que correspondían.
Esperemos que todo se resuelva bien, que el enfermo grave se recupere en las próximas horas. Eso es lo que queremos, y que no aparezca ningún otro caso, ninguna situación complicada en el Hospital El Pino de San Bernardo. Gracias, Ignacio, por este contacto.
Gracias a ti, que estés muy bien.
Ignacio Silva, infectólogo, subdirector médico del Servicio de Salud Metropolitano Sur, académico de la Universidad de Santiago, contándonos todo lo que ha pasado con un hecho que es noticia hoy por la tarde en todo el país. Visita la tienda Primeros Pueblos y descubre productos memorables. Estamos en Casa Costanera, en Temuco, ahí estamos en el Mall Plaza del Trébol. También estamos en www.primerospueblos.cl. Primeros Pueblos, una iniciativa de CMPC, de Masled, alta calidad, buen precio, tecnología, innovación en iluminación LED, lo mejor que podemos encontrar en el mercado. Vamos a estar en nuevo showroom muy pronto. Mientras tanto, Avenida Mata 369, nuestra casa de siempre. También estamos en www.demasled.cl. De Masled, líderes en iluminación. Juntos impulsamos una minería que transforma el cobre en nuevas oportunidades, porque el cobre nos une. Antofagasta Minerals, juntos desarrollando minería para un futuro mejor. Esta es la hora perfecta para un café Hausmann. Son las 6 de la tarde con 26 minutos. Hora precisa, hora exacta para esperar el segundo tiempo del rompecabezas.
Estás escuchando Agricultura en San Fernando 99.1.
Pronto, Demasled abrirá su nuevo showroom de más de 300 metros cuadrados, donde descubrirás la tecnología LED más avanzada. Ofrecemos productos certificados de alta calidad y asesoría especializada para oficinas, proyectos deportivos, casas, industrias y más. No te pierdas los descuentos de lanzamiento y la oportunidad de transformar tus espacios. Visita y cotiza en demasled.cl. Demasled, líderes en iluminación LED.
Entra a latamwin.online, que te regala un bono de bienvenida de 5,000 pesos para jugar sin depósito previo ni letra chica. Además, LatamWin es un sitio seguro, ya que cuenta con medidas tales como autoexclusión, configuración del límite para jugar y verificación biométrica para la exclusión de menores y asegurar que nadie juegue usando tu identidad. Regístrate y accede a toda la entretención que LatamWin tiene para ti. En LatamWin, juega seguro y de manera responsable. LatamWin, sabes, apuestas, ganas.
¿Sabes lo que es el concepto CODO? CODO significa alma de movimiento y es el concepto asociado al diseño de todos los modelos Mazda. Descúbrelo en Mazda Dumai, concesionario integral Mazda. Ventas, servicio, repuestos, únicos con certificación ISO 9001. Visítanos en Bilbao 1184 Providencia o en dumai.cl. Integrantes de la red de Ercocenter. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda.
Vive la máxima velocidad con Visa y Banco de Chile. Inscríbete en BancoChile.cl y participa por ver en vivo al Visa Cash App Racing Bulls en las carreras de Barcelona, Bélgica, Monza y Sao Paulo usando tus tarjetas Visa del Chile sobre 3,000 pesos. Participa entre el 3 de marzo y 30 de septiembre de 2025. Gracias a Visa y tus tarjetas Visa del Chile.
Conoce bases, condiciones y más información en BancoChile.cl.
CiudadaníaLegal.cl. Abogados laboralistas expertos en juicios. Asesoría laboral a ejecutivos y trabajadores en juicios laborales. Con CiudadaníaLegal.cl contarás con la mejor asesoría en juicios con tu empleador. Asesoramos a ejecutivos y trabajadores. Contáctenos en nuestra página web CiudadaníaLegal.cl o al WhatsApp 973652474 o Instagram CiudadaníaLegal.cl y estudiaremos tu caso.
Para el control de roedores, utilice Clerat, un producto de alta calidad y confiabilidad. Evite que los ratones contaminen todo a su paso. Ahora también con la nueva fórmula Clerat Sebo Blando, para usar en lugares con alta competencia de alimentos. Encuéntrenlo en supermercados Easy, Sodimac, ferreterías agroveterinarias y tiendas del ramo. Clerat resuelve el problema de roedores.
Estamos armando el rompecabezas de agricultura con Pedro Carcuro.
Seis de la tarde con 29 minutos, el momento preciso para vivir las oportunidades especiales en Mazda Dumai. Esta temporada encuentra el Mazda de tus sueños con oportunidades exclusivas de Mazda Dumai. Deja tu auto de pago. Sí, en parte de pago lo dejas y quedas tranquilo. Imperdibles opciones todos los días con los más exclusivos modelos Mazda. Estamos en dumai.cl. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda. Mentes expertas llega a Santiago con Borja Villaseca. Comienza ahora. Este día 5 a las 7 de la tarde, dentro de algunos minutos, dentro de media hora, en el centro de eventos de San Carlos de Apoquindo, vive una experiencia transformadora junto a uno de los grandes referentes internacionales en motivación y desarrollo personal. No te pierdas, Borja Villaseca. Ahí está, en San Carlos de Apoquindo. Dentro de media hora es el rompecabezas en agricultura, 6:31. En este momento les quiero reiterar, para ir en ayuda del tratamiento médico requerido por Alvarito Higuera, el chico agredido en el colegio en octubre pasado, que ha terminado con severas y terribles lesiones. Los papás insisten que esto fue bullying atroz, atroz, desmedido. Y quiero hablar con Sofía Fileder, nuestra doctora, nuestra psicóloga, quiero hablar del tema desde, a lo mejor desde otro punto de vista, o de los que tú estimes que sean necesarios. Lo que pasa con el medio donde vive el niño afectado por el bullying, ¿cómo reaccionan los compañeros? ¿Cómo reaccionan los profesores?
Claro.
De pronto hay temor de los profesores frente a niños que son de una agresividad brutal. Hay que decirlo, ¿no? Así.
Sí.
Son temas refregados, pero. Y los compañeros de pronto también se suman.
Sí, claro.
Y se genera un ambiente. Malo, eso es.
Tal cual, es como
doctora,
que se...
¿cómo le va?
Todo bien, Pedro, ¿tú cómo estás?
Bien.
Qué bueno. Mira, respecto a lo que tú mencionabas, sí se genera algo con respecto al bullying que tiene que ver con él, si no puedes con ellos, únete, con lo que tú mencionabas, que qué es lo que pasa. Tú mismo decías, a veces los profesores ya no pueden hacer nada porque muchos profesores también están recibiendo, no solamente como el bullying, como lo entendemos de parte de un niño hacia ellos, sino que, ¿qué pasa, por ejemplo, con los apoderados que no se hacen cargo de sus hijos? ¿Qué pasa cuando un profesor intenta intervenir y empieza a demostrar algo? Nos hemos dado cuenta mucho que hay muchos apoderados que ante una situación donde su hijo se le acusa de algo, en vez de tomar cartas en el asunto, ¿qué hace? Se enoja, alega... Antiguamente, si yo me sacaba las notas, Pedro, mis papás me retaban a mí.
Exacto.
Si es que ahora, no sé, si un niño se saca malas notas, atacan al profesor muchas veces los apoderados. Pero esto va más allá. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, con el niño que hace bullying en los colegios? Porque hemos visto en muchos casos que pareciera ser que no, por más que hay colegios que dicen que hay estrategias contra el bullying, como que no pasara nada. O intentáramos de meter como un poco este problema debajo de la alfombra, ¿no?
Esto ocurrió en el colegio, la Escuela Miguel de Cervantes, aquí en la región metropolitana. El colegio no se ha metido en el lío, se ha quedado mirando desde la ventana. Y fíjate que nos decía Sebastián, el papá de Álvaro, y Giselle, que es de la Fundación Santiago Se Levanta, que los padres de los niños agresores
no
han tenido ni siquiera la delicadeza de pegarle un llamado telefónico.
Es que es tremendo, porque pegar un llamado telefónico es asumir que el hijo efectivamente hizo algo malo. Y acá entra una especie de dicotomía, Pedro, bien interesante, porque tú ves, por un lado, la noticia, cuando fue este caso, que fue hace un año, se hacía entender como un accidente. Y ahí aparecieron los padres diciendo que no, que este niño había vivido bullying sistemático hace mucho tiempo. Recordemos que este niño también está diagnosticado con trastorno del espectro autista y que también era un factor de bullying. Entonces, uno dice, okay, pasó esto. Pudo haber sido un accidente, pudo haber sido un acto violento, pero ¿qué es lo que estaba pasando atrás? ¿Dónde estaba la mirada del profesor? Muchas veces... ¿Te acuerdas hace un tiempo atrás que hablamos del caso del St. George también?
De las niñas. Les publicaron imágenes.
Tal cual. ¿Y en qué conclusión llegábamos? Decíamos que lástima, porque lo más probable es que muchas de esas niñas que fueron víctimas terminan saliendo del colegio o cambiándose del colegio, porque el colegio tal vez no tiene las herramientas para trabajar este tema. Porque claro, ahora, ¿qué es lo que pasa con este chico? Él es el que sale del colegio. Él es el que tiene que tomar acciones. Mientras que también, como decía el padre, pucha, ni siquiera los padres de los niños que podrían haber sido los victimarios se acercan a preguntar, por último, ¿cómo está el hijo? Es un tema.
Él está en una situación muy desmejorada.
Tal cual.
Ha habido intervenciones que no se le han podido hacer por su...
Sí,
por su estado muy muy carente.
Está en un estado bien delicado.
Exacto, sí, está hasta en peligro de muerte,
sí.
Sofía, y todos miran desde la ventana, por Dios, que...
Sí.
Además que yo creo que aquí también hay un poco de parte de la comunidad, es lo que estamos viviendo.
Claro.
Que en Italia, en italiano se llama il menefreguismo.
¿Ya?
No me importa. Que significa que a mí no me importa nada.
Claro.
Termina aquí mi mundo y un centímetro más allá no me importa.
Podríamos decir que entonces es como una especie de era de individualismo, donde lo que importa soy yo y solamente yo.
Y de mucha violencia.
Es que lo que pasa, Pedro, es que en la medida donde tú sientes que tienes que defenderte solo en el mundo, te sientes y te pones en posición de ataque. Porque no dejas que nadie te toque. Pero ¿cuál es el problema acá? Que hemos perdido mucho el sentido de comunidad. A mí me ha llamado mucho la atención, tengo permiso para contar esto. Tengo un caso de una conocida donde su hija, ante el bullying que estaba recibiendo en el colegio, intentó de quitarse la vida en el colegio. Y dentro de las alternativas que dieron era el homeschooling, que hoy que diera exámenes libres porque el colegio no la iba a recibir de vuelta, que un montón de cosas.
Ah, claro, porque muchos niños, para evitar los problemas, se quedan en la casa estudiando, claro. No van al colegio.
Claro, y era ya habían partido las clases, es todo un tema. Y claro, tú dices, pero ¿por qué? A ver, ¿qué pasó acá? ¿Cómo podemos llegar a esto? Obviamente no podemos acusar solamente al colegio por esta situación. Había un tema atrás. Pero tampoco te ayuda la indiferencia de parte del colegio. Tampoco te ayuda... No estoy diciendo que el colegio tenga que actuar como apoderado y cuidar a todos los niños, pero sí tener protocolos, y si es que dicen que los tienen, que los cumplan. Porque esta niña había mostrado antecedentes de situaciones complejas, había denunciado a sus compañeritas. Entonces... Claro, uno dice, estoy hablando de un caso muy específico, pero ¿a qué voy con esto? Lo más triste de todo es que cuando a mí me contaron esto, no, ni siquiera es primera vez que lo escucho. Entonces, ¿qué es lo que pasa? A la persona que necesita ayuda, la aislamos. A la persona que necesita una intervención integral, la aislamos. Como que el problema, y acá siempre digo lo mismo, el problema de salud mental fuera algo solo individual, siendo que existen tantos factores que
pueden provocarlo. Que el problema es de la persona agredida y nadie más.
Claro, es que tú no pusiste límite, es que tú no acusaste, es que tú no dijiste. Oye, muchas veces las personas se sienten prisioneras dentro de un lugar, o incluso se sienten de manos atadas, porque ¿qué es lo que pasa? ¿Y cómo funciona el maltrato, Pedro? Si yo te maltrato sistemáticamente, lo más probable es que tú te generes un miedo hacia mí, cosa que cualquier acción que tomes va a hacer que sientas que te vas a sentir más atacado si yo me entero. Y así funciona la estrategia del bullying. Entonces, muchas veces el silencio de los colegios es una herramienta para decir, no, si son niños, se portan, oye, son así.
Sofía, ¿y por qué o cómo se desarrolla el bullying en los agresores, en los victimarios?
¿Por qué el niño bully es bully? Mira, hay una. Pueden haber muchos factores, pero algo que va muy de la mano tiene que ver con la replicación del maltrato o la sensación de inferioridad. Cuando una persona ha sufrido maltrato sistemático o ha vivido en un entorno de maltrato, no estoy diciendo que todos los casos se convierten en eso, pero se da mucho que ante la sensación de vulnerabilidad, yo busco sentirme mejor vulnerando a un otro. Me ha tocado mucho ver en casos de adolescentes que cuando uno. Porque, a ver. También acá hay otro tema. Nosotros hablamos mucho de la persona víctima de bullying. ¿Pero qué pasa si los colegios tuvieran un plan para trabajar con los niños bullies?
¿Bullies? ¿Se
sí,
llaman
los bullies son los que hacen... Atacan. Sí, claro, porque uno puede decir colegio libre de bullying. Eso no existe. Pero ¿por qué? Claro, en vez de esperar hasta que la víctima denuncie, ¿por qué no identificar? Oye, esta persona está bien, juegos de niños, todo lo que tú quieras. Pero cuando ya empieza a haber un problema con un otro... Cuando ya deja de ser un juego porque al otro le molesta, es hora de tomar acción. Y ahí también viene otra cosa, la indiferencia de parte de los padres. Muchas veces los padres dicen, no, pero si mi hijo no hace nada, si era un juego nomás, no lo hizo con intención.
Eso es tipo igual.
Sí, no lo hizo con intención, pero lo hizo. Entonces, ¿qué le estoy enseñando a mi hijo? Le estoy enseñando que lo que importa es que haya intención. O sea, si yo tengo intención de golpear a alguien, está mal. Pero si lo maltrato, para yo entretenerme, a pesar de que mi intención no era maltratarlo, está bien. Tiene que ver con los límites, y ahí viene otra cosa. Toda la vida, Pedro, nos han enseñado que los límites tenemos que ponerlos nosotros a otras personas. Y los límites no funcionan así. Uno lo que trabaja en terapia
es, claro, es como uno decir, yo,
tus propios límites.
Yo no dejo que este se acerque a mí con, claro, determinadas intenciones.
Claro, y no funciona así porque yo no me puedo hacer cargo del otro. Los límites me los pongo a mí.
El que viene... Sí. De repente empieza a saltar las vallas y se te va acercando.
Claro.
Cada vez, con lo que tu postura queda absolutamente
vulnerada,
desvalorizada. Sí.
Claro, entonces venimos de nuevo con eso. Entonces cuando dices, tú no le pusiste límites a la persona. A ver, yo me pongo los límites a mí. Yo veo hasta dónde me llega, hasta dónde puedo comunicar, hasta dónde digo yo hasta aquí y acuso en el caso de los niños. Pero ¿por qué yo voy a tener que estar cuidando el límite del otro? Al final, ¿qué es lo que estoy haciendo con eso? Estoy vulnerando mi propio bien. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Individualizamos la culpa de la víctima, de que es algo que siempre escuchamos. Sobre todo, no sé, en un asalto tú le preguntas a alguien, ay, ¿por qué andabas ahí con ese auto? Si es que te roban el auto, o si es que, claro, como que fuera culpa de uno ser víctima de algo. Y acá no, Pedro, no funciona así. El homeschooling puede ser una solución. Pero no sé si es que también tiene el efecto del aislamiento social, que también va a ser que perdamos las relaciones con el otro, y es importante que la interacción sea sana, y eso solamente se hace con la comunicación.
Sofía, te quiero dejar planteado un tema para la próxima semana que tiene que ver con la violencia también.
Ya.
No sé si tuviste una imagen que publicó Emol.
¿Cuál imagen?
De dos autos que se encontraron aquí cerca, al lado de la radio.
Sí, en el
Eduardo Yáñez con Infante, por ahí, cerquísimo, con Salvador. Se agarraron con los combates de béisbol, los dos tipos.
Sí.
Afortunadamente no se agredieron entre ellos, pero agredían el auto del otro.
A mí me llamó mucho la atención.
Y hubo uno que el que ganó se subió al auto.
Y le chocó.
Le chocó dos veces, le hizo bolsa el auto.
Ahora,
o sea, pero era una era una película.
Sí.
De esas películas norteamericanas bien violentas.
A mí me llamó mucho la atención el primer impulso de golpear, pero también me llamó mucho más la atención cómo en un momento también hay una mujer que intercede y como que los castiga. ¿Cuál, cabros chicos? Así como, oye, córtenla con esto. Y el impulso del otro de seguir rompiendo. O sea, ¿tú crees realmente que le quería hacer daño a esa persona o estaba descargándose de otras cosas? Porque la violencia tiene mucho que ver con hasta dónde aguanto.
¿Lo dejamos?
Lo dejamos para la próxima semana.
La doctora Sofía Fiedler conversando con nosotros aquí en el Rompecabezas de Agricultura, en ninguna otra parte. De Sofía a Pancho. Esa es la tarea. Francisco Sagredo, Pancho Sagredo. Día lunes, momento de reflexión respecto a todo lo que ha pasado con el Betis y el momento espectacular que vive en España, la U que gana el clásico, punteros insólitos en el fútbol chileno. En fin, hay harto tema por ahí. Tú me planteas de pronto hechos que son sorpresa y que a mí me entretienen mucho. ¿Cómo te va, Pancho?
Hola, Pedro, ¿cómo estás? Un gusto saludarte.
Igual.
A ver, bueno, el fin de semana, la fecha 10, tuvo la derrota de Colo-Colo, mala pronte en este irregular Colo-Colo 2025 previo al partido de mañana por Copa Libertadores, la victoria de la U en un clásico universitario que, si no fuera por el ambiente que hubo en el Nacional espectacular de los azules, malo el partido, mediocre espectáculo con una Católica muy mezquina, una U que no fue brillante, pero al menos intentó ganar y tuvo premio con ese blooper de la defensa cruzada a su arquero hay una desconexión con los defensas y bueno, golazo de Contreras que aprovechó bien, con muy buena técnica para clavar el 1-0 los descuentos, así que la U sólida, que también va a estar jugando Copa Libertadores, ya vamos a hablar de eso. Y bueno, estos sorpresivos punteros como son Palestino, que fue a ganar a Viña, como lo es el Audax Italiano, como es Coquimbo, y el subliderato, Pedro, dame una línea para Gustavo Huerta en Cobresal. Huerta no tiene nada en Cobresal, le desarman el equipo todos los años, se van sus figuras, que el año pasado la gran figura era Leo Valencia, se fue al Audax, bueno, se reinventa, así que hoy día en la radio a las 2 bromeamos que por favor, o sea, cambiémosle el nombre a la ciudad. Y además le pueden mantener El Salvador Gustavo Huerta. Así se tiene que llamar esto, el Ferguson del fútbol chileno.
Es el hombre que
lo que hace todos los años en
páginas brillantes para esta localidad de El Salvador, una localidad minera donde vivir es muy difícil y donde Gustavo Huerta ha escrito una historia magnífica, maravillosa, con el fútbol como protagonista para gente que trabaja y que vive en condiciones muy, muy complejas. Lindo apunte el que tú has hecho,
además,
muy valioso.
Además, Pedro, conectando con que él fue parte del plantel,
claro,
que jugó Copa Libertadores en los años 80, porque antes del título de hace 10 años, con Dalcio Giovagnoli, la gran actuación en la historia de Cobresal había sido esa Copa Libertadores, la Copa Libertadores de antaño, con dos equipos de cada país en los grupos, y bueno, ahí jugó Gustavo Huerta. Entonces, más allá de la broma, un tipo que ha hecho una carrera extraordinaria, y muchas veces, Pedro, se habla del palo de Pinilla en el fútbol chileno. Fíjate que en la historia de Gustavo Huerta como técnico hubo un palo de Pinilla, que fue el penal de Candelo en esa final que la U le mereció ganar a estadio lleno a Colo-Colo, al super Colo-Colo de Borghi, con un cabezazo en el último minuto de Salas, que si entraba ganaba la U esa final, fueron a penales, ¿te acuerdas? Y Candelo se manda esa macana de intentar hacer una panenca, y bueno, gana el título Colo-Colo, y nunca más Huerta en un equipo grande. Estuvo solo ese año en la U, que llegó a la final, la pierde, y después solamente en equipos pequeños, con una travesía del desierto por el lío con el doctor Jadue, etcétera. Pero bueno, metámonos un poquito en fútbol internacional, porque lo de Pellegrín extraordinario, ganó un partido increíble, perdió 1-0 hasta los últimos 5 minutos frente al Español, lo termina ganando en los descuentos con un gol de la gran figura del brasileño Anthony, y está a un punto del Villarreal. Golazo, es decir, a un punto de zona de Champions. No ha podido ir con el Betis a la Champions, sería espectacular, y quedan 4 fechas.
Y el que puede sufrir es Bilbao también, porque está ahí, lo pueden alcanzar cualquiera de los dos, el Villarreal o el Betis.
Además que el Bilbao está muy enfocado en semifinales de la Conference, de la UEFA, donde va a estar jugando. De la Europa League, sí. Donde va a estar jugando la Conference semifinales el Betis. Entonces, recordemos que juega este jueves en el Artemio Franchi de Firenze, en Florencia, ante la Fiorentina. Ya ganó 2-1 en la ida. Entonces, gran año de Pellegrini, que con este resultado abrochó una quinta temporada consecutiva en Europa, en la que sea Conference League, Europa League o Champions, a uno de esos tres va a ir. Primera vez en la historia, obvio, que el Betis abrocha 5 temporadas consecutivas en Europa, y fíjate que después de los tres grandes, Barcelona, Real Madrid y Atlético de Madrid, es el único equipo español que durante 5 años consecutivos ha competido en Europa. Así que extraordinario realmente lo de Pellegrini, que recordemos va a estar jugando este jueves por Conference League. Y mañana, Pedro, ya se comienzan a definir los finalistas de la Champions. Mañana, la revancha de ese 3-3 espectacular entre el Barcelona y el Inter allá en la ciudad condal. Bueno, ahora en el Giuseppe Meazza, 3-3, el Inter recibe al Barcelona. Me parece que el Barcelona es favorito, pero el Inter ya demostró que tiene punch, tiene pegada, y bueno, partido abierto totalmente.
Conversando con Iván el otro día, hace unos 10 días con Iván Zamorano, le dije yo, va a ser linda la final de la Champions con el Arsenal enfrentando al Barcelona. Me dijo, no, va a ser el Inter con el Paris Saint-Germain, y está cerca Iván de apuntarle.
Yo creo que va a ser el Barcelona contra el Paris Saint-Germain, pero lo del Paris Saint-Germain-Arsenal es el miércoles en París, mañana enfocados en lo que va a pasar
a las 3 de la tarde de Chile, ¿no?
Ojo que el Inter se puede quedar sin pan ni pedazo, porque el Inter va a perder la liga. Fue puntero largamente, pero un sobrepaso del una mala racha, 3 partidos perdidos, se le metió el Napoli del profesor Antonio Conte, y el Napoli está a muy poco de ser campeón, está tiene puntero. 3 puntos de ventaja, cuando hay 6 en disputa, quedan 2 fechas. Así que lindo va a ser otro título para el Napoli en esta década. Después de todo lo que fue con Maradona, fue campeón en el 2020, de la mano de Sarri, y ahora de la mano de Conte va a ser campeón. Pedro, super martes mañana además, porque tenemos a las 3 Champions, y después a las 8:30 juega Colo-Colo en Brasil, en el norte, en Fortaleza, buenas playas allá, con la obligación de sumar y ojalá ganar, porque Colo-Colo le quedan 3 partidos, y después de la derrota por secretaría, por culpa de los flaites, de los delincuentes, ante el propio Fortaleza, y el empate ante Racing, que se lo empató en la agonía, Colo-Colo está obligado a ganar uno de los partidos de visita que le quedan, que es el de mañana o en Buenos Aires ante Racing, y obviamente ganarle al Bucaramanga en la última fecha en Santiago. Entonces, la tiene complicada, y no sé si escuchaste, viste, leíste esa declaración media extraña de Almirón en la previa del partido después de la derrota contra Limache, diciendo, bueno, sí, estamos bien, igual hay ciclos que se cumplen. ¿Qué es eso? Esto,
dicen que hay algún Colo-Colo. Dicen que hay algún conflicto en el camarín de Colo-Colo. No queremos especular, porque igual como se habla de que hubo golpes de puño en el camarín de Católica después del partido contra la U, especialmente entre los involucrados en el gol de la U, son trascendidos, y mejor reportear bien antes de hablar en serio de estas cosas.
El tema es que extraña la declaración, sí. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que pasa mañana. Un Colo-Colo que no viene bien, que no está sólido, pero bueno, tendrá que aparecer. Mañana Colo-Colo, si pierde, no solamente me parece que queda fuera de la disputa por uno de los 2 lugares para ir a octavos de final de la Libertadores, se le complica serio entrar tercero para ir a Sudamericana, entonces, para seguir compitiendo en Sudamericana. Así que no ha sido lo esperado. Un Colo-Colo que es verdad, perdió con Limache, tiene 10 puntos, y los hinchas salvos dicen, sí, pero tenemos 3 partidos pendientes, seríamos punteros. Sí, pero ¿sabes cuál es el problema, Pedro? Primero, que no juega bien, pero segundo, es que dentro de esos 3 partidos pendientes, o sea, en esos 3 partidos pendientes son los 2 clásicos, la U y la Católica. Alguna vez Colo-Colo jugará un clásico este año, no creo que se suspendan todos, esos 2 ya están suspendidos, y el otro es Deportes Iquique, y el Iquique de hoy no es el mismo de hace 2 semanas cuando Colo-Colo
boleta Huachipato.
Exacto, ya llegó el Nano Díaz con Marcelo Yarzún, le da una impronta distinta, tiene que ir a Iquique. Entonces, bueno, les gusta a los equipos chilenos estar suspendiendo, atrasando los partidos, reprogramando. En ese momento, cuando le tocaba jugar a Colo-Colo, Iquique estaba en el hoyo. Y bueno, ahora tendrá que enfrentar a un Iquique crecido. Así que ese es el panorama para el cacique. La U, que viene de ganar el superclásico de manera agónica, como le gusta al hincha, enfrenta el día miércoles, estadio lleno, va a ser linda esa jornada de Copa Libertadores, a Estudiantes de La Plata en el Nacional. Si gana, está absolutamente clasificado a octavos de final, está haciendo un campañón en la Libertadores de la Universidad de Chile.
Me llamó la atención una imagen que vi en algún canal de cable, no sé si en ESPN o en qué canal, con hinchas de Colo-Colo en Brasil concurriendo al partido de Colo-Colo en la Copa Libertadores, y tienen prohibición de entrar al estadio, tanto de local como de visita. No sé qué lío se va a armar con esto mañana.
Bueno, tú sabes que hay algunos que son hinchas VIP, entre comillas, van a todos lados, tienen la suerte de poder tener un número importante de vacaciones en el trabajo, de días administrativos que se piden, entonces están en todas partes, están en los
arengazos. Pero sí, ¿no? Es que no pueden entrar a la cancha, ustedes están castigados. Bueno,
no sé, pues, Pedro.
Mañana lo hablamos.
Un dirigente, algún jugador les entrega ahí una invitación. ¿No?
Mañana lo conversamos, ¿te parece?
Vale, Pedro, ¿y qué pasa mañana? ¿El Inter o el Barcelona?
No. Yo creo que futbolísticamente el favorito es el Inter, pero el Barça, pero el Inter tiene raza, tiene un técnico que sabe manejar este tipo de partido. No creo que es de difícil pronóstico. Siendo favorito el Barça.
Con claridad, Pedro.
Mira, no creo que es un partido para... Yo creo que va a ser tan incierto como el otro. Maestro, vamos, nos vemos mañana.
Un abrazo, hasta mañana, chao.
Nos vemos mañana con LatamWin.online. Puedes comenzar a jugar sin depósito previo, con bonos de hasta 10,000 pesos solo por registrarte. Entra a LatamWin Online, usa el código rompecabezas y empieza a ganar desde ya. Dale con Tutti y gana en Latam Win. Latam Win es para ganar, nada más. Comerciales.
Estás escuchando Agricultura en Los Ángeles 100.5.
Entra a latamwin.online, que te regala un bono de bienvenida de 5,000 pesos para jugar sin depósito previo ni letra chica. Además, LatamWin es un sitio seguro, ya que cuenta con medidas tales como autoexclusión, configuración del límite para jugar y verificación biométrica para la exclusión de menores, y asegurar que nadie juegue usando tu identidad. Regístrate y accede a toda la entretención que LatamWin tiene para ti. En LatamWin, juega seguro y de manera responsable. LatamWin, sabes, apuestas, ganas.
En Banco Estado cumplimos 170 años.
¿Y en qué están?
Te cuento. En cada comuna de Chile, donde muchos no llegan. Y acá al lado, a la vuelta de tu casa, Banco Estamos. En la app que simplifica tu vida, en cada negocio que se moderniza, y en ayudarte a elegir una casa amigable con el medio ambiente. En cada rincón donde se necesite una banca pública para transformar el futuro de Chile, Banco Estamos. Banco Estado, 170 años siendo el banco de todos y de cada uno. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Juntos celebramos momentos únicos. Juntos vivimos las victorias y también las derrotas. Juntos impulsamos una minería que transforma el cobre en nuevas oportunidades. Porque el cobre nos une. Antofagasta Minerals. Juntos desarrollamos minería para un futuro mejor.
¿Buscas soluciones en ingeniería? Pares y Álvarez lo hace posible. Con más de 30 años de experiencia y un enfoque flexible y colaborativo, nos hemos convertido en líderes, ofreciendo soluciones a la medida para nuestros clientes en Chile y el mundo. En las áreas de medio ambiente, consultoría, ingeniería, administración de la construcción y en la ejecución de proyectos en la modalidad EP, EPC y EPCM. Visita www.pya.cl y descubre todo lo que podemos hacer por ti. Pares y Álvarez, líderes en ingeniería.
En Primeros Pueblos somos creadores de historias, pero no cualquier historia, porque estas no solo son traspasadas de boca en boca, sino que de mano a mano. Cada artesanía encierra un detalle único, tallado, tejido o moldeado de una manera que no volverás a ver, porque son creaciones exclusivas, irrepetibles, hechas con las propias manos de artesanos del sur del país. Visita la tienda Primeros Pueblos y descubre productos memorables. Encuéntranos en Casa Costanera, Temuco y Mall Plaza Trébol. Conoce más en www.primerospueblos.cl.
¡Ah! Hija, ¿estás bien?
Sí, mamá. Necesito prevenir para no enfermarme.
Así es. Acuérdate que con los héroes tienes consulta y exámenes para usarlos cuando lo necesites. Exámenes preventivos con copago cero, medicina general y 7 especialidades médicas desde copago 990. Además, acceso a crédito Más Salud en farmacias ahumadas.
Está muy bueno, mamá.
En Los Héroes llevamos 70 años abrazando tu bienestar, estando donde tú nos necesites. Descubre el programa de beneficios de salud en losheroes.cl.
Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Estamos armando el rompecabezas de agricultura con Pedro Carcuro.
Mira, el abogado Lagos llegó ya. Tamara me dice que el abogado Lagos está listo para entrar a la cancha con todas las ganas de hacer un gran programa hoy. Así que sigan ustedes acompañándonos en agricultura. Estamos esperando el cónclave. El miércoles dicen que parte. Y la película arrasa acá en Chile. Bueno, hay temas para seguir conversando mañana en el rompecabezas. Chao, gracias.
Antofagasta Minerals, juntos desarrollamos minería para un futuro mejor. Mazda Dumai, expertos en Mazda. Primeros Pueblos, una iniciativa de SMPC. Y Demas LED, te acompañamos en tus proyectos de iluminación LED. Demasled.cl presentaron el rompecabezas de agricultura. Producción Tamara Molina. Programa creado y conducido por Pedro Carcuro.